Te voy a pedir que abras tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, por favor. 1 Corintios 1. La semana pasada comenzamos esta carta. Regresamos a nuestro estudio verso a verso de la Biblia y nos hemos quedado en esta carta, ¿no? Terminamos Romanos y Dios nos ha permitido ir avanzando, ¿no? Estamos aquí, 1 Corintios, una carta sin duda de mucha instrucción, mucha corrección, ¿no? Cosas en las cuales yo le puedo dar gracias a Dios, yo tengo que saber eso, por esta iglesia, a pesar de lo que eran, porque aún por eso Dios pudo darnos muchas instrucciones que son para nosotros el día de hoy. Si esta iglesia hubiera sido una iglesia modelo, una iglesia única, perfecta, a lo mejor Pablo no hubiera escrito estas cosas que son tan necesarias para nosotros. Entonces, hay que agradecer algunas cosas acerca de esta iglesia, ¿no? A pesar de lo que eran, de eso vamos a hablar hoy. Hay una acción de gracias ahí, ¿no? Hay una acción de gracias. La semana pasada simplemente vimos la introducción, cómo Pablo se presenta, ¿no? Quién escribe, a quién escribe, ¿no? Y eso nos dio un panorama, ¿recuerdas? De dónde estaba esta iglesia, por qué es que podemos entender por qué es esta iglesia estaba tan influenciada por el mundo, ¿no? Estaba en un sitio, en una sociedad, ¿no? Rodeada de mucha inmoralidad sexual, ¿no? De mucho poder, ¿no? De mucho dinero, ¿no? Se manejaba mucho dinero ahí. Entonces, realmente lo que sería es que esta iglesia estaba siendo influenciada por el mundo y no al revés, ¿no? La iglesia no estaba influenciando al mundo. Entonces, pues Pablo se da cuenta de esto, ¿no? Si tú recuerdas por ciertas cosas, algunos de ellos, los de Chloe, le informan, algunos escribieron ciertas cosas preguntándole algunas cosas y otros directamente fueron con Pablo, ¿no? Entonces, Pablo escribe esta carta porque pues él quiere empezar a corregir las cosas que están sucediendo ahí. Tú recuerdas una iglesia que él fundó, que él formó en su segundo viaje misionero, lo vemos en Hechos 18, y es una iglesia que sin duda él amaba, ¿no? Y él quería ver caminando en fe, caminando en la gracia de Dios, ¿no? Y es a través de esta carta donde Pablo quiere empezar a corregir estas cosas. Pero vamos a ver la siguiente parte del capítulo 1, vamos a ver los primeros, bueno, los 5 versículos después de lo que nos quedamos, verso 4 al 9, y quisiera leerlo, y después de leerlo oramos para poner el tiempo en manos del Señor. Dice verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos venir a tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nosotros que no éramos pueblo, Señor, hemos sido llamados a la comunión, como veíamos, y vamos a estudiar hoy, Señor. Y es a través de tu palabra, es por medio de tu Espíritu Santo que podemos tener esta comunión. Y te pedimos que abras el entendimiento de nuestro corazón. Nosotros hemos abierto nuestras Biblias, ahora tú abre nuestro corazón para que tu palabra pueda penetrar en ella, Señor, y podamos entender lo que tú nos demandas el día de hoy como tus hijos, Señor. Háblanos, instruyenos, anímanos, exhórtanos, haz tu obra en nosotros, Señor. Permítenos salir de aquí con gozo, Señor, con una sonrisa que muestre que tú vives en nosotros, Señor, y que tú estás con nosotros, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, es interesante, ¿no? Te decía la semana pasada, y si tú has leído esta carta y Segunda de Corintios, te das cuenta que esta iglesia es muy diferente a las demás iglesias a las que Pablo le escribe, ¿no? Es una iglesia, pues él la describe así en el capítulo 3, es una iglesia carnal, así les dice, son carnales, dice. Les tengo que hablar como a niños, porque son incapaces, necesitan leche. Y es esta iglesia en la que Pablo está corrigiendo, pero me encanta ver cómo empieza la corrección, cómo empieza la carta. Después de haberse presentado, ¿no? De haberle saludado, hace una acción de gracias, da gracias a Dios, ¿no? Eso es lo que vemos al principio, ¿no? A pesar de que Pablo pasará la mayor parte de la carta amonestando y corrigiendo, él comienza así, dando gracias. Y esto es de aprender, ¿no? Y tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Qué increíble es esto. Cada vez que Pablo pensaba en los corintios, ¿qué hacía? daba gracias a Dios. Sin duda fue una iglesia que le sacó muchos dolores de cabeza, ¿no? Sin duda. Pero él, cuando escuchaba acerca de ellos, ¿qué hacía? Daba gracias a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias? Ante esas circunstancias que nos trae dolores de cabeza, ¿puedes dar gracias a Dios? Pablo lo hacía. Y vamos a ver por qué lo podía hacer, ¿no? Algo muy común en las cartas de Pablo, es cierto, es una introducción con acción de gracias. Era muy común, si tú lees sus escritos, en las cartas del Nuevo Testamento, muchas de ellas, algunas no, pero muchas, la mayoría, tienen una acción de gracias. Da gracias a Dios por la iglesia o por la gente a la que le está escribiendo. Pero esta gratitud de Pablo, cuando dice, doy gracias a mi Dios siempre, expresa una acción continua, se refiere a eso. Siempre estaba agradecido por ellos. Cuando los recordaba, siempre daba gracias a Dios por ellos. La acción de gracias es la actitud correcta de los creyentes hacia Dios. Esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios, dar gracias en todo. Es la fuente de nuestra alabanza a Dios. El agradecimiento, cantábamos eso hace un rato, ¿no? Le cantábamos, decíamos a nuestra alma, bendice al Señor con todo el corazón, porque Él ha sido bueno, ¿no? Estamos agradecidos. Dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, probablemente conoces este verso. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Es una vida de agradecimiento. Eso es lo que dice la palabra, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. Es la voluntad para todos los creyentes, que seamos agradecidos. Y Dios nos ha dado suficientes cosas como para estar agradecidos, ¿no? Dice el texto, da gracias en todo. En todo. ¿Das gracias en todo? Pablo está dando gracias por una iglesia que es carnal. Pues dando gracias en todo. Cuando estuvimos en nuestra serie pasada hablando de la familia, vimos Efesios 5, ¿recuerdas? Efesios 6. Veíamos que todas esas cosas no las podíamos hacer si no éramos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdas Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y eso trae un resultado. En el verso 20 de Efesios 5 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, el resultado es una vida de gratitud también. No solamente hay gozo, hay gratitud. Y aquí lo estamos viendo, es una evidencia de una vida llena del Espíritu Santo cuando eres agradecido. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Entonces, te das cuenta, da gracias a Dios en todo y por todo. Así debemos de vivir. Eso muestra que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Él, que tenemos comunión con Él, que somos llenos de su Espíritu Santo. Déjame platicarte, el domingo pasado, saliendo de la iglesia, mi esposo y yo fuimos a un lugar, nos estacionamos, y al salir del lugar, 15 minutos, habían dado un cristalazo de la camioneta. Rompieron un cristal de la camioneta y se robaron la computadora. Inmediatamente, pues tú sabes, ¿no? Imagínate cómo te pones, ¿no? O sea, es así como un shock de, ¿no? Pero inmediatamente el Espíritu Santo te recuerda y te dice, hey, yo estoy aquí, ¿no? Y fue una paz que me dio a mí y a mi esposa y dije, gracias Dios. Gracias porque no nos pasó nada, estamos bien. Estaba la guitarra, estaba mi iPad, estaban más cosas. Y solamente se llevaron la computadora. Dije, Señor, gracias, nos guardaste, ¿no? Pudimos orar en ese momento por esas personas. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos lleva a eso, a poder ver las cosas como Él las ve, con gracia. Y tenemos que nosotros ponernos esos anteojos de gracia, para poder ver las cosas de esa manera. Y tu vida va a estar llena de gratitud, en todo y por todo. ¿Sabes? Alguien está orando por esas personas. Fue lo primero que pude notar. Y me recordó lo que vimos la semana pasada, cuando hablaba, hey, esta iglesia está en medio de corrupción, de inseguridad, de inmoralidad. Y les decía, este lugar está igual, estamos igual. Y Dios me recordó, hey, yo te llamé a estar aquí. Y tienes un trabajo que hacer. Solamente estoy mostrando la necesidad que hay. Y puedo dar gracias a Dios por eso. Y no solo eso, la camioneta está asegurada y del cristal pues no pagué todo, nada más pagué un deducible. Entonces hasta eso dije, Señor, pues gracias. ¿No? Fuiste bueno. ¿No? Y es eso, me refiero a eso. Te voy a ser sincero, hace unos 5 años yo no había dado gracias a Dios. ¿Me explico? Es una obra que Dios va haciendo en nosotros. Pero es algo que tú consigues cuando estás con el Señor, cuando lo conoces, cuando su Espíritu Santo está sobre ti. Y Pablo podía tener esta gratitud. Una persona que no es agradecida conociendo a Dios está pecando. Sinceramente te lo puedo decir de esa manera. ¿Recuerdas Romanos 1? Romanos 1, 21. Pablo escribe, pues habiendo conocido a Dios, o sea, aquellas personas que han conocido a Dios, no a través de su revelación en la palabra, sino la creación misma revela quién es Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No están agradecidos, no lo reconocen, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sé que está hablando de personas que no conocen a Dios como tú y yo, que no han recibido a Cristo, pero el resultado es el mismo, aún en un creyente. Si tú dejas de darle gracias a Dios, de vivir una vida de gratitud, pronto vas a encontrarte así, envanecido en tus razonamientos. No, es que, ¿por qué voy a agradecer? Yo tengo la razón. Me hicieron daño. Estás envanecido en tus razonamientos. Tu necio corazón es entenebrecido. Tenemos que ser agradecidos en todo y por todo. Pablo, lo estamos viendo aquí. No había mucho que agradecer a esta iglesia, sinceramente. No había mucho de por qué darle gracias a Dios por esta iglesia. Pero Pablo lo podía hacer. La gratitud es un resultado de la salvación. Así de sencillo. Si has sido salvo, si estás en Cristo, es algo que está en tu corazón. La gratitud es un resultado de eso. Y se manifiesta no solo en una declaración verbal, gracias Dios, sino también en un estilo de vida agradecido. Vives agradecido. Eso deja a un lado quejas, murmullos, ¿te das cuenta? Te limpia de pecado. Pero tienes que ver la gracia de Dios. La vida de un creyente que está unido a Cristo es una vida agradecida, definitivamente. La acción de gracias es un tema que sobresale en toda la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo puedes ver eso, acciones de gracias a Dios. La cuestión es que si también en mi vida es un tema que sobresale la gratitud. Tiene que ser así. Seamos agradecidos. Y fíjate, ¿por qué agradece Pablo? Dice ahí, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, obviamente por la iglesia. Estaba agradecido por esta iglesia. Y algo importante que tenemos que ver, es una iglesia de Cristo. Estaba agradecido por ellos. Y dice, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿Sabes? Pablo agradece la gracia que Dios les había dado. O sea, Pablo no podía dar gracias a Dios por la fe de ellos, como lo hizo con los tesalonicenses o con los romanos. Que Dios da gracias por la fe de ellos. ¿Por qué? Porque su fe no era suficiente. Tampoco podía dar gracias a Dios por el amor que había entre ellos, como lo hizo con Filemón en su carta, porque su amor no era correcto. Pero sí podía dar gracias a Dios por la gracia que les había sido dada, porque ellos necesitaban esa gracia. ¿Te das cuenta? Había algo que agradecer. Si es una iglesia que está mal, ¿no? Que anda caminando mal, que está todo mal, pero si hay algo que agradecer, Dios está con ellos. Dios les ha dado su gracia. Y no solo eso, ellos la han recibido. Todo lo bueno que los cristianos, ¿no? Lo vemos aquí, los cristianos ahí en Corinto, tenían de parte de Dios, lo recibieron por gracia. Eso es lo que Pablo está reconociendo, ¿no? Cuando Pablo pensaba en los corintios, daba gracias a Dios por la gracia que les había dado. Dios nos ha dado su gracia. Si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, has recibido la gracia de Dios. Esa gracia está en tu vida. Ha sido manifestada, revelada, la has experimentado. Y Dios nos da su gracia porque fundamentalmente es lo que necesitamos para vivir correctamente. Por eso Pablo comienza la carta así. No empieza con regaños, ¿te das cuenta? Le empieza mostrando la gracia de Dios. Y Pablo agradece que Dios haya dado su gracia, pero sobre todo da gracias a Dios que esa gracia fue recibida por esta iglesia, por los corintios. Eso es lo que está agradeciendo. Cierto, la gracia de Dios es otorgada, nos es dada, Pero la gracia de Dios debe ser recibida de parte nuestra. Hay gente que el día de hoy sigue rechazando la gracia de Dios. No estoy hablando de inconversos, estoy hablando de creyentes. Y eso es triste. Los corintios estaban muertos espiritualmente y ahora han nacido de nuevo por haber recibido la gracia de Dios. Sin embargo, podemos ver algo, recibieron la gracia de Dios, pero no la han entendido, no la han experimentado realmente. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante, en el capítulo 15 de esta carta, 1 Corintios 15, verso 10, Pablo dice algo muy claro, dice, pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios, perdón, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te das cuenta de esas palabras? Y hemos estudiado la vida de Pablo en Hechos, vimos Romanos, y vemos, y es un hombre, un ejemplo para nosotros. Pero él no está diciendo aquí, hey, pero lo que soy es por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles, y no está mintiendo, tú lo vimos en Hechos. Dice, he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Él dice, y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Creo que será un problema en esta iglesia. La gracia de Dios estaba siendo en vano. Y por eso había tanto error en ellos. La gracia de Dios no debe ser en vano. Por algo está ahí, por algo Dios nos la ha dado. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo que tú y yo pusimos fue la fe. Pero Dios puso su gracia en Cristo. Y esa gracia es lo que nos transforma. Pablo lo está diciendo claramente aquí. ¿Y de qué gracia estoy hablando? La única gracia que Dios puede otorgar al hombre. La gracia que es dada en Cristo Jesús. Dice el texto al final. En Cristo Jesús, ¿te das cuenta? En nadie más. En nadie más. En un lugar en la Biblia veo eso. Solamente en Cristo recibimos esa gracia. El apóstol Juan, en su evangelio, primera de Juan, cuando está presentando a Jesús como el Verbo, dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno, dice ahí, de gracia y de verdad. Jesús vino a revelar la gracia de Dios de esa manera, de una manera clara. La gracia estaba incluida, o sea, en el Antiguo Testamento tú puedes ver que es un Dios de gracia, pero en Jesús fue mucho más claro. Por eso más abajo dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Solamente en Jesús podemos recibir esta gracia, en nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Versos anteriores, ahí en 1 Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque sería bueno, ¿y cómo puedo estar en Cristo? Porque es lo que está diciendo, en Cristo. ¡Qué increíble es esto! Estar en Cristo. Déjame decirte algo. Puedes estar cerca de Cristo y no estar en Cristo. Puedes venir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, discipularte, pero no estar en Cristo. Tienes que asegurarte de estar en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es estar en Cristo, recibirle y tener una comunión, una relación con Él. Estar en Cristo. Este era otro problema de ellos. Se habían separado de Cristo. Habían dejado a un lado a Cristo. Ya no estaban en Cristo. Y eran carnales. Creo que este es un error el día de hoy muy grande dentro de la iglesia. Cristianos carnales. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Lo tienen, pero no lo están experimentando. La gracia de Dios ha sido en vano. Asegúrate de estar en Cristo Jesús. Ahí es donde está la bendición. ¿Qué bendición es estar en Cristo Jesús? No es estar en la iglesia, no es estar en semilla de mostaza. Es estar en una persona, en Cristo. Ese es el lugar seguro. Ese es el lugar correcto de los hijos de Dios. Ahí estamos. Siguiente verso, dice el verso 5. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Nuevamente, ¿en quién? En Cristo. En todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Y cuando dicen todas las cosas son, en todas las cosas, has sido enriquecido en Cristo, ¿sabes? La palabra enriquecido es la palabra ploutizo en el griego, de donde viene la palabra plutócrata. Si no, pues quedé igual, ¿no? Bueno, esa palabra la usamos. Bueno, yo no, pero es una palabra que se usa. El plutócrata es la persona que tiene poder o influencia por su riqueza. Digamos lo que es la persona de clase alta, ¿no? Esos son los plutócratas. Y lo que aquí está diciendo es que nosotros fuimos enriquecidos. ¿A qué grado? Que Dios nos ha dado riqueza y poder para influenciar. ¿Te das cuenta de eso? En todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Pero nuevamente, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántas personas están viviendo miserablemente creyentes? ¿Por qué? Porque se han olvidado que están en Cristo Jesús, las riquezas están en Él. No está en venir a la iglesia y en venir, ay, pastor, ore por mí, o sea, digo, estoy para eso. Pero tienes que estar en Cristo, ahí está la riqueza. En Él estás completo y tienes que experimentar eso. Yo no puedo hacer eso por ti. Tú tienes que experimentar eso, encontrarte enriquecido en Cristo, que nada te falte. Mucha gente, ¿sabes? Mucha gente no quiere venir a Cristo porque piensa que va a perder. A lo mejor así has pensado tú. Es que tengo que dejar esto. Es que ya no voy a hacer esto. Hace mucho alguien decía, ¿no? Es que cuesta mucho seguir a Cristo. No, no cuesta mucho. Cuesta todo. Cuesta todo. Pero no te vas a hacer pobre. Nadie se empobrece por convertirse a Cristo. Al contrario, se enriquecen. Aquí lo estamos viendo. Para el mundo sí, pobre, miserable. Pero para Dios, fíjate quién eres. Déjame leerte algo que escribe Pablo también a esta iglesia, pero en su segunda carta, 2 Corintios capítulo 6. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. 2 Corintios 6, verso 3, dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Está hablando de él como apóstolo y demás apóstoles de Cristo. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, o sea, servidores de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y es ahí donde no nos gusta. Es que voy a perder, no estás perdiendo. Fíjate lo que continúa diciendo. En azotes, vas a ganar azotes. En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Eso lo vives en el mundo también. Sin Cristo lo vives. ¿Qué mejor por esta causa? Y dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas ¿qué? Enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Te das cuenta? ¿Puedes decir estas cosas? Tú puedes decir, no tengo nada. No, tienes a Cristo y tienes todo. Has sido enriquecido de esa manera. Miserables aquellos que no están en Cristo. Miserables. Tienen el mundo, pero son miserables. ¿Te das cuenta? Tú y yo tenemos a Cristo, eso es suficiente. Tienes todo. Al grado que puedes enriquecer a otros, dice el texto. Enriqueciendo a muchos, como pobres, pero dice, pero siendo ricos, no, enriqueciendo. Lo que veíamos, esa palabra plutócrata, tienes el poder, la riqueza para influenciar a otros, para llevar el evangelio a otros y que puedan experimentar esta riqueza en Cristo. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos, en el de eso está hablando el apóstol Pablo, y le está reconociendo a esta iglesia. ¿Te das cuenta cómo si hay cosas que agradecer? Hey, ¿ustedes son ricos en Cristo? Están en Cristo. Y Pablo enfatiza que la posición y sus dones, porque va a hablar de los dones, ¿no? Aquí de repente dice, en toda palabra y en toda ciencia, él empieza a hablar de los dones, más adelante va a haber un tema especial en eso, en el capítulo 14, los dones espirituales. Pablo enfatiza que la posición, ¿no? Y los dones de los corintios fueron por la gracia de Dios. Fueron por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo y no por el mérito personal de ellos. ¿Por qué? Pues porque Dios realmente no necesita nada de nosotros. Él no necesita de la capacidad o el talento humano, no necesita del intelecto o de la posición de un hombre. Dios es el proveedor completo y perfecto, Él da todas las cosas. Es más, esa capacidad que tienes, Dios te la dio, aunque no lo reconozcas. Esos talentos Dios te los dio. Entonces fuimos enriquecidos en todas estas cosas. Hemos sido enriquecidos, dice el texto, en toda palabra y en toda ciencia, ya tocando el punto del cual va a hablar más adelante, pero habla de los dones. Habla de los dones espirituales. La palabra logos, que también habla de la predicación. Y luego en toda ciencia, la palabra griega gnosis, la cual se usa más como conocimiento en la palabra. Habla de ese conocimiento, y el conocimiento al que Pablo se refiere no es el conocimiento teórico ni el conocimiento académico, sino el conocimiento de la verdad. De eso está hablando. ¿A qué me refiero? De Cristo. El conocimiento de Cristo. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese es el conocimiento. Más adelante Pablo les dice, en el capítulo 8, les dice el amor... Perdón, dice, el conocimiento envanece, hablando de esa gnosis, pero el amor edifica, ¿recuerdas? Así estaban viviendo ellos. Y Pablo ya empieza a hablar de estas cosas que va a tratar, pero sobre todo está mostrando la gracia de Dios. Así los está viendo. Es cierto, el conocimiento, hablando del conocimiento, el conocimiento humano solo aumenta, pero el conocimiento de Dios edifica y guía a la paz, a la armonía en el compañerismo cristiano como creyentes. Eso lo vamos a ver más adelante, donde Pablo pone orden en cuanto al servicio que están llevando en sus cultos. Pero le está mostrando esto, han sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en toda ciencia, en todo conocimiento. Han sido enriquecidos, ¿por qué? Porque están en Cristo. Fíjate lo que dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Pablo dice esto, el testimonio de Cristo, acerca de Cristo, ha sido confirmado en ustedes. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el testimonio de Cristo? El Evangelio, es el testimonio de Cristo. Los que ya estudiaron Navegantes 1 saben su gracia de la salvación, y ese es el testimonio, 1 Juan 5, 11 y 12, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿te das cuenta? En Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es el testimonio. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, reconociendo en esta iglesia, ustedes han dado testimonio acerca de Cristo. Han confirmado el testimonio de Cristo. Ese testimonio ha sido confirmado por ustedes. La vida de los corintios era una confirmación del Evangelio. Así como estaban. Y Pablo ve eso. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué ha sido confirmado? Si era una iglesia carnal, una iglesia que no mostraba a Cristo. Dos cosas. El primero, el testimonio de Cristo fue confirmado en ellos cuando lo creyeron. Creyeron en Jesús. Eran creyentes. Pero también fue confirmado por los dones que recibieron. Viene hablando de eso. De tal manera que no os falta ningún don, dice el verso 7. Entonces, una persona que escucha el testimonio de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por nosotros para darnos vida eterna, que Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz, y que lo recibe, el que cree en su nombre, es Hijo de Dios, lo que llamamos en Juan 1:12, esa persona lo confirma el testimonio al creerlo. Pero no solo eso, cuando cree en eso, el Espíritu Santo, Dios viene a morar en él. Dios mora en nosotros los creyentes. Y no solo sucede eso, dice Romanos 5, verso 5, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y no solo eso, fíjate todo lo que Dios nos da, la riqueza de la que estamos hablando. No solo eso, el Espíritu Santo trae regalos, ¿sabías? Trae regalos para ti y para mí. Dones. Dádivas, es lo que significa un don. Trae regalos, un don, un talento sobrenatural, espiritual, para que tú puedas ejercerlo para Dios. Y es lo que Él le está reconociendo. Ustedes tienen dones espirituales, por lo tanto, ustedes han creído en Jesús y han confirmado el testimonio de Cristo. Entonces Pablo comienza viendo las cosas buenas. ¿Te das cuenta? No empieza a regañarlos, son carnales, son inmaduros, están pecando. No, hey, están en Cristo. Podemos hacer algo, ¿no? Están enriquecidos en todo, tienen la gracia de Dios. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que no, que nada os falte, ningún don, dice el verso 7. O sea, todos los dones necesarios estaban presentes en la iglesia de Corinto, como lo están en cada iglesia. Nosotros creemos en eso. El término don, ahorita vamos a hablar de eso, pero el término don es la palabra griega carisma o charisma. Esta palabra se relaciona con el término gracia, que es charis. Son regalos de su gracia, ¿no? Los dones del Espíritu son dados por Dios para el bien de la iglesia, porque son por gracia y para gracia. Entonces podemos ver algo muy interesante, este fluir del Espíritu, el flujo de los dones espirituales, ya sea en un creyente de forma individual o en una congregación, porque está hablando de una congregación aquí, no es una indicación de espiritualidad, más bien es una indicación de la gracia de Dios. ¿Sí lo puedes ver? Porque a veces, cuando vemos a alguien que tiene algún don espiritual, nuestra tendencia es asumir que debe ser una persona muy espiritual o muy santa. ¿No? ¿No te ha pasado? Sin embargo, los dones del Espíritu no dependen de alcanzar cierto nivel de espiritualidad. Los dones del Espíritu simplemente son parte de los beneficios de haber recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios reparte sus dones, vamos a ver más adelante, como Él quiere. No es porque yo soy bien bueno y yo necesito este don. No. Esta iglesia, no hay nada bueno en ellos, solamente Dios. Y Dios les ha dado dones y estaban vigentes. O sea, más adelante va a poner orden porque había dones en ellos y no los usaban correctamente, como el día de hoy ocurre también en la iglesia. Pero es lo que está mostrando aquí. Dice entonces esto, ¿no? De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, al parecer también ellos necesitaban recordar esto. ¡Ey! ¿Estamos esperando algo? Más adelante, el capítulo 15, ya al final de la carta, habla de la resurrección de los muertos. Algo que ellos también ya estaban dejando a un lado. ¡Ey! O sea, hay algo más adelante. Estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra esperar habla de una espera total. Una espera total. ¿En qué sentido? Es una espera paciente, pero también es una espera ansiosa. ¿Alguna vez has estado ansioso por algo? ¿Y necesitas ser paciente? De eso está hablando. Nosotros como hijos de Dios esperamos ansiosamente el regreso del Señor. Pero tenemos que ser pacientes. Y tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Eso es parte de la paciencia. Y nos ha dado dones para hacerlo. Por eso dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente la mayoría de los creyentes de Corintio no estaban esperando con expectación el regreso de Cristo. Y por eso Pablo les recuerda esto. Ahora, la palabra manifestación en griego es la palabra apocalipsis. ¿De dónde viene la palabra apocalipsis? El último libro de la Biblia. Simplemente significa la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro y así se llama. Pero es eso, revelar a Jesucristo. Y con frecuencia se traduce como eso, como revelación. El término básicamente significa quitar una cortina para revelar algo. Y no estamos esperando ese día en que el Señor se ha revelado a todos, que todos lo puedan reconocer como el Señor. Aquí se refiere a eso, al regreso de Cristo. Y este versículo, déjame decirte algo más acerca de este versículo 7. Es muy interesante. Este versículo sugiere fuertemente que todos los dones espirituales estarán vigentes hasta que Cristo regrese. ¿Por qué digo esto? Porque si hay una tendencia, más que una tendencia, una doctrina, una enseñanza errónea, que no está en la Biblia. Algunos creen y enseñan que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes, que los dones del Espíritu ya cesaron. Más adelante lo vamos a ver en esta carta, es donde trata ese tema, y vamos a ver por qué. Pero aquí ya está diciendo algo. Nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes el día de hoy, que Dios está operando entre nosotros esos dones. Tal vez no se verán como otras iglesias, probablemente porque, lo vamos a ver más adelante, no hay un orden como debe de ser, ¿no? Tú puedes decir, es que yo no veo el mover del Espíritu Santo aquí, yo no veo que la gente se caiga al piso. Bueno, eso no tiene nada que ver con los dones del Espíritu, ¿no? Para empezar. Pero sí, sí hay un mover, claro que sí. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo entre nosotros. Pero lo hace como lo hace, de una forma muy natural, sobrenaturalmente. Esa es la manera en que Dios trabaja, porque la gloria es para Él, no es para nosotros. Eso lo vamos a ver más detalladamente adelante. Pero esto, ¿te das cuenta cómo este versículo sugiere fuertemente esto? Que los dones espirituales están vigentes hasta el día de Cristo, dice el texto. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos dejó equipados con dones hasta que Él regrese. Es parte de la obra. No podemos decir que no, que esos dones ya no están vigentes. No, yo no veo eso. Aquí lo vemos claramente. Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 8. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, está hablando del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Este versículo me da paz. Me da tranquilidad. Me da seguridad. Puedo descansar en esto. Porque yo sé que Jesús está haciendo una obra. Mucha gente piensa que Dios vino a morir por el hombre y nos dejó así, abandonados. No es cierto. Tú lo sabes, Jesús está con nosotros. Está haciendo una obra en nosotros. Dice aquí el texto, el cual os confirmará hasta el fin. El término confirmar es el mismo que usa Pablo en el versículo 6 cuando dice que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Y esa palabra significa estabilizar, es lo que significa eso, confirmar, mantener estable algo. Esta iglesia necesitaba ser estabilizada, necesitaba ser constante. Ese era el problema de la iglesia. Su problema principal era que habían dejado a un lado a Dios. Sí, el testimonio estaba confirmado, pero no dejaban que Jesús confirmara sus vidas, que estuvieran estables en Cristo. Este es uno de los propósitos principales de las cartas de Pablo, no solo esta carta, de todas las cartas de Pablo. Él sabía que no solo se trataba de ir y fundar una iglesia, por eso hizo tantos viajes misioneros, iba y visitaba las iglesias para confirmarlas, para estabilizarlas. Él sabía que no iba a ser sencillo, y más en una iglesia como esta. Y por eso escribe esto. En los Colosenses 2, versos 6 y 7, Colosenses 2, 6 y 7, él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nuevamente, andad en Él, en una persona. ¿Recuerdas cómo recibiste al Señor Jesucristo? Por fe. Y así está diciendo, sigue viviendo de esa manera, por fe. Mas el justo por la fe vivirá. No dejes de vivir por fe. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, nuevamente, en Él. Y arraigados habla de echar raíces, sobre edificar habla de echar cimientos. Pero es en Cristo, nuevamente se trata de una persona. ¿Te das cuenta? En Él. Y dice a continuación, inconfirmados en la fe, estabilizados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Te das cuenta? Acciones de gracias nuevamente. Ahí está todo. Necesitamos ser confirmados en la fe. No estoy hablando de un sacramento de ahora va la confirmación. No. Esto es la confirmación. Estabilizarte en Cristo. Estar seguro. Perteneces a Cristo. Vives con Él. Él vive en ti. Está haciendo una obra en ti. Y el Evangelio de Cristo estaba confirmado en ellos, como vimos, pero ellos debían de estar confirmados ahora en el Señor. Es lo que le estaba faltando. Y me encanta que eso no lo hacen ellos, no lo hacemos nosotros. Eso es una obra de Dios. Es Jesús el que hace eso. Es el que nos confirma. Recuerdo las palabras también de Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo mismo. Y Pablo entendía claramente esto. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque la gracia de Dios no fue en vano para él. Dice, lo que soy es por la gracia de Dios. Y podía reconocer eso. Él estaba seguro de esto. Lo que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Dios no te ha abandonado. Y a lo mejor puedes sentirte así el día de hoy, abandonado. No, Dios está contigo y te está perfeccionando. Está haciendo una obra. Puedes estar seguro de eso. Porque tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es ese fin? Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Judas, ¿tú recuerdas la carta de Judas? Una carta antes de Apocalipsis, versículo 24-25, al final de la carta dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas también sabía esto y lo entendía. Y decía, aquel que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. De repente hablamos de estas cosas, pero no le ponemos la atención que debemos de ponerle. Esto va a suceder. Un día Jesús nos va a presentar delante de Él sin mancha. Sin mancha. Cristo terminará su obra en nosotros para que seamos presentados sin mancha delante de Él. Dice, para que seáis irreprensibles. ¿Sabes lo que significa irreprensible? Es una palabra fuerte. La palabra irreprensible significa no acusado. Eso significa. El día que lleguemos delante de Dios y Dios diga, no te acuso de nada. Pero eso solo va a suceder si estás en Cristo Jesús. Porque es cierto, tú puedes decir, ¿en serio? O sea, sinceramente, he hecho tantas cosas que sí hay por qué me acusen. Todos tenemos colas que nos pisen. Seamos sinceros. Está hablando de eso. Sin acusación. ¿Sabes? Sí, es verdad. Solamente en Cristo podemos llegar a ser irreprensibles. Y un día presentarnos delante del juez justo, el que conoce nuestros corazones, y nos va a ver sin ninguna acusación. Irreprensibles. De dos maneras. Los cristianos somos irreprensibles en dos formas. Déjame decirte rápidamente esto. Somos irreprensibles legalmente. ¿En qué sentido? A través de la justicia imputada por Cristo. Delante de Dios, aún el día de hoy, Él nos ve así. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Jesús. Porque Él tomó nuestro pecado y lo llevó en la cruz y pagó el precio de nuestras maldades, de nuestro pecado, todo esto. Él lo pagó, ya lo juzgó y nos dio su justicia. Y es por eso que Dios nos ve irreprensibles. Pero también, es una forma que, esa forma, todos la abrazamos y la queremos. Pero hay otra forma en la que somos irreprensibles. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Es una forma progresiva a través de la obra del Espíritu Santo que somos irreprensibles. Porque no se trata de decir, bueno, yo ya voy a presentarme delante de Dios. No, Dios quiere hacer una obra aquí todavía. Y te quiere hacer irreprensible aquí en este cuerpo. Es parte de la regeneración, Tito 3:5. Por el Espíritu Santo, la regeneración en el Espíritu. Es eso. Es una obra que Dios está haciendo el día de hoy. Es una obra que se ve detenido en esta iglesia con los corintios. Y Pablo dice, hey, algo está pasando ahí. Tienen que crecer, que madurar. Y es triste ver que eso sucede en la iglesia. Se conforman con eso. Ah, pues un día voy a ser irreprensible. No, el día de hoy. El Espíritu Santo quiere hacerte irreprensible. Pero sí necesitas necesitas permanecer firme en Cristo. Definitivamente es algo que tú tampoco puedes hacer. Colosenses capítulo 1, déjame mostrarte eso. Colosenses 1, verso 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es lo que sucedió. Nos ha reconciliado ahora. en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Te das cuenta? Irreprensibles delante de Él. Pero fíjate lo que dice el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Tienes que estar firme en eso, en lo que has creído. Estar firme en eso. Estar en Cristo te va a mantener así, irreprensible. Esa es la manera en que nosotros los creyentes somos declarados justos, sin culpa, en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No hay otra manera en que puedas recibir la gracia de Dios y no hay otra manera en que puedas ser irreprensible delante de Dios. Solamente en Cristo. Es a través de Él. Y eso va a ocurrir en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? En el Antiguo Testamento el día del Señor es una referencia al día en que Dios va a traer juicio, va a juzgar, va a intervenir en la historia ejerciendo su justicia, trayendo salvación para el justo y castigo para el injusto. Así se veía. Y nosotros como creyentes, y lo que vemos en el Nuevo Testamento, es que hemos asumido esta idea, pero tomando el día del Señor en el sentido de que es el día del Señor Jesucristo, cuando Jesús volverá a la tierra con todo su poder y gloria. Está hablando de eso. Y tú y yo sabemos eso. Un día vamos a estar delante de Dios dando cuentas. Y tú y yo vamos a presentarnos irreprensibles. Va a ocurrir, también es real, va a suceder. No esperes a descubrirlo. Va a suceder. Solamente los que se van a poder presentar delante de Dios sin culpa van a ser los que están en Cristo. No van a ser los que están en sus buenas obras o en su propia justicia. No, eso no va a servir. Solamente los que están en Cristo. Asegúrate de estar en Cristo. Eso es lo que Pablo está reconociendo de ellos. Hey, están en Cristo. Ahora sí que ya, por lo menos ya libraron eso. Pues van a poder presentarse delante de Dios irreprensibles. Y nuevamente, ¿sabes por qué es eso? No es porque tú seas bueno, yo sea bueno. Verso 9. Fiel es Dios. ¿Te das cuenta? Porque Dios es fiel. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así termina Pablo esta porción. Fiel es Dios. Me encanta leer que la Biblia dice eso. Fiel es Dios. No dice fiel es el hombre. No, definitivamente no. Dios es fiel. Fiel es Dios. Y el enfoque nunca debe de ser la cantidad de nuestra fe. ¿Te das cuenta? El enfoque tiene que ser el objeto de nuestra fe. Es lo que Dios pide. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así chiquito, es lo que te pido. No importa cuánta fe, lo importante en quién está puesta tu fe. En el hombre va a fallar. En este mundo, un día se va a acabar. En Dios, Dios es fiel. Fiel es Dios, ¿te das cuenta? Puedes confiar en eso. Y todo lo que vemos aquí va a ocurrir. Porque fiel es Dios. Mi esperanza, nuestra esperanza, está puesta en el carácter inmutable del Dios que llama y hace las promesas. En nadie más. Ahí tiene que estar mi fe, solamente en Dios. Ellos se habían olvidado de eso. ¿Sabes? La vida cristiana, el tener a Cristo, el vivir para Él, no es fácil. Es difícil. A veces, tú lo sabes, y a lo mejor lo has experimentado, te dan ganas de tirar la toalla y dices, no, ya no quiero, ya. O sea, ¿lo has vivido? No está mal. Somos carne y Jesús lo supo, lo experimentó y dijo, en verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando vuelvas a experimentar eso, el querer tirar la toalla, recuerda algo. Cuando creas que no vas a lograrlo, recuerda esto. Fiel es Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. Recuerda que estás en sus manos. Ve a Él. Él está contigo. Puedes confiar en el Dios que te ha llamado a tener comunión con su Hijo. Así termina diciendo esto. ¿Sabías eso? El primer llamado que tú y yo tenemos como creyentes y como hijos de Dios es este. Tener comunión con Jesús. Ese es el todo. Por eso Dios vino a redimirnos, a salvarnos, para tener comunión con Él y con su Hijo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice 1 Juan 1:3. Esa es la comunión verdadera que tenemos. Nosotros no estamos aquí porque todos les vamos a un equipo de fútbol. Porque todos nos gusta, no sé, el ping pong. ¿No? Estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos creído en una persona. En el Dios que es fiel. Y creemos en Él. Esa es nuestra comunión. Y fuimos llamados a tener comunión con su Hijo. Esta es una gran declaración. Dios había llamado a esta iglesia a una relación muy importante, una relación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, pero al parecer ellos se habían olvidado de esto. Y ahí empezó todo el problema. No olvidemos que Dios nos llamó a tener comunión con Jesús. Eso es lo fundamental. Jesús está con nosotros. Mateo 18, verso 20. Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí hay más de dos. Jesús está aquí con nosotros. ¿Sabías eso? Él está paseando por su iglesia. Él está hablando a tu oído. Él está tocando tu corazón. Ten en cuenta esto. No olvides eso. Ellos, esta iglesia, no estaban considerando, no estaban estimando el significado de tener a Jesús viviendo entre ellos. Ese fue parte de su problema. Ellos habían perdido el sentido de que Jesús está entre ellos y que ahora tienen una relación individual con el Señor de gloria. Se habían olvidado de eso. Dejaron de vivir con el conocimiento y la emoción de estar unidos con Cristo en todo lo que hacen. Se olvidaron de la sincera comunión con Cristo. No olvides este gran regalo y privilegio que Dios nos ha dado de tener comunión con su Hijo. Y no estoy hablando solamente de venir a la iglesia y tener comunión los domingos o los miércoles, que hay reunión. Estoy hablando de todos los días buscar esta comunión. Esa es tu responsabilidad. Pablo le está hablando a una asamblea, a una congregación, a la iglesia en general. Pero esto es algo, una responsabilidad individual de cada creyente, buscar esa comunión con Dios. Más adelante va a decirles, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es lo que ocurrió, un poco de levadura. Ya todos se habían apartado de Jesús. Es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar esa comunión todos los días. Ser agradecidos. Era necesario recordarles el llamado de comunión que habían recibido para sanar las heridas y los abusos que había dentro de la iglesia. Así es como comienza Pablo, recordándoles eso. Ustedes están en Cristo. Han recibido la gracia de Dios. Dios les ha dado dones. El Evangelio ha sido confirmado en sus corazones. ¿Qué está pasando? ¿Te das cuenta de eso? El enfoque de Pablo, su enfoque estaba en lo que Dios había hecho y estaba haciendo por los corintios. No en lo que los corintios no estaban haciendo o estaban haciendo mal. Pablo veía a Dios y veía las cosas buenas. Y eso le llevó a alabar y dar gracias a Dios. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! ¿Qué es lo que estás viendo en tus hermanos? ¿Sus fallas, sus faltas? No, es que fíjate lo que hizo este hermanito. Oye, gracias a Dios, está en Cristo. ¿Me explico? Dios, gracias, porque sé que vas a hacer una obra en Él. Y la estás haciendo. Sí falló, pero tú eres poderoso para levantarlo y presentarlo irreprensible delante de ti. No depende de ti, depende de Dios, y Pablo lo sabía. Sabes, puede escucharse triste, pero es cierto, lo único bueno que Pablo halló en los corintios venía de la gracia de Dios. No pudo reconocer otra cosa. Pero, ¿no ocurre lo mismo con nosotros? Lo único bueno que alguien puede ver en mí es el resultado de la gracia de Dios, definitivamente. Si ustedes pueden ver el día de hoy algo bueno en mí, definitivamente no viene de mí, viene de Dios. Tal vez no haya mucho, pero sé que viene de Dios. Igual en ustedes. Por eso Pablo decía esto. Por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Todo lo que he hecho ha sido por su gracia. Y yo quisiera que pudiéramos todos decir eso. La gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida. Por su gracia soy lo que soy. Este enfoque centrado en Cristo fue lo que le ayudó a escribir esta grandiosa carta llena de sabiduría de Dios y de corrección. Gracias a Dios. No te olvides de la comunión. Necesitamos tener esos tiempos de comunión con el Señor. Necesitamos reconocer esto. Dios está con nosotros. Muchos han juzgado esta iglesia de Corinto y han dicho, no eran creyentes, porque no puede haber un creyente carnal. No, eran creyentes, y lo estamos viendo ahorita. Pablo les reconoce, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Han creído en Jesús, han recibido los dones del Espíritu, pero son carnales. Es una situación que ocurre en la iglesia, muy común, tristemente. Pero Dios no quiere que siga ocurriendo eso. Y menos cuando tenemos su palabra y podemos verlo tan claramente. Tenemos que regresar a esa comunión con el Señor. Ahí comienza todo. Ahí vamos a ver su gracia una vez más. Ahí vamos a recibir, a ver que estamos enriquecidos en todo. Vamos a recibir sus dones espirituales. Todo esto solamente va a ocurrir en Cristo. Un día vamos a ser presentados delante de Dios irreprensibles. Pero debemos estar seguros que estamos en Cristo. Oramos por esto. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos recordar esto una vez más, Señor. Tú nos has llamado a tener comunión con tu Hijo Jesús. Señor, antes estamos destituidos de tu gloria. Eso dice tu palabra. Habíamos pecado, Señor. Y el pecado trajo eso, separación de ti, Señor. Y ahora en Cristo podemos tener una unión. No solo acercarnos, sino estar en ti, Señor, en Cristo Jesús. Y yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que el día de hoy podamos salir de aquí con esa certeza y con esa seguridad de que estamos en Cristo Jesús. No que estamos cerca, estamos en Cristo Jesús. Porque ahí es donde está la bendición, Señor. Porque ahí es donde encontramos nuestro fin, nuestro propósito como tus hijos. Ahí es donde encontramos tu gracia, tu perdón. Ahí es donde encontramos, Señor, la riqueza que tú nos has dado espiritual. Ahí encontramos, Señor, tus dones. Ahí nos encontramos irreprensibles delante de ti, Señor. Pero sobre todo ahí encontramos la comunión. El estar contigo, Señor. El poder disfrutar y ser bendecido, Señor. Con un tiempo para darte gloria, Señor. Y reconocer que estás con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos comenzar esta carta y poder ver tu gracia. Y poder ver tu misericordia y tu amor, Señor. Ayúdanos a poder percibir estas cosas y no solo aquí, sino allá en fuera, Señor. En nuestros tiempos contigo, Señor, háblanos, recuérdanos estas palabras, reconociendo que tú eres fiel, Señor. Que solo tú eres fiel y no cambias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.